Aquí siempre lo hemos dicho, en los misterios de la noche despierta, en la noche oscura, somos muy respetuosos con quien no cree y, por supuesto, con quien cree. Con quien cree en las versiones oficiales y con quien no las cree. Con quien no solo cree las versiones oficiales. Con quien no solo cree lo que pueden ver nuestros ojos. Con quien no solo cree lo que se cuenta en los libros. Por eso, por ese respeto que tenemos a todos, crean o no crean, la semana pasada, recordaréis, comentábamos los misterios del Golfo de Vizcaya. Hubo una llamada de un oyente que nos decía: eso ya no se lo cree nadie. Pero resulta que uno se acerca allí y todavía hay gente que cree y que te cuenta historias. Y es lo que le ocurrió a Mayur Elizari. Gabón, Mayur, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Pues efectivamente, te ocurrió porque resulta que tenías una visita pendiente a un lugar, no un lugar de misterio, no de esos a los que nos emplazamos a ir cuando termina la sección, ¿no? No de esos, pues como Ochate o lugares parecidos, pero sí a un lugar turístico, yo diría paradisiaco. Es un lugar precioso que recomiendo vivamente a todos nuestros oyentes, si aún no lo conocen, a visitar. Un lugar como San Juan de Gaztelugatxe. Resulta que tú el otro día fuiste a esa lengua de tierra metida en el mar, coronada por una campana que hay que tocar, dice la tradición, que hay que tocar.
Así es.
Y uno cuando está ahí arriba de ese cúmulo, ¿no?, de esa especie de montículo al que es complicado llegar, por mucho que Anigartiburu se casase ahí arriba, es muy complicado llegar. Uno piensa, ¿no?, cómo tenía que ser la visión desde aquel sitio del mar, del profundo e inmenso mar, en una noche de tormenta, sin luces alrededor, con el único sonido de la campana. Es un lugar mágico, ¿no? Tú a Mayur no lo conocías hasta el otro día.
No lo conocía en absoluto. Era una visita pendiente de meses atrás. Y bueno, aprovechando el medio parón que teníamos de días libres y de puente que se pues prolongó hasta casi el martes, aproveché para ir y bueno, pues en esa visita, por cierto, un lugar precioso, de todo hay que decirlo, es parece mentira que lo tengamos aquí cerca, nada, a dos pasos. Y pues hablando pues con gente de lugareña, gente de la zona, comentamos a la gente que estábamos allí a preguntar pues cómo era el sitio, cuál era su leyenda, por qué la escalera, por qué el camino, el puente, un poquito pues a preguntarse el porqué de todo. Entonces un matrimonio ya pues mayor, de unos 60, 70 años, nos contaba unas historias pues ya no más allá de lo mitológico, sino de
la leyenda urbana, ¿no?
De una leyenda urbana que sí, que reza por la zona, que hay gente que todavía pues decía que hace mucho daño porque creen que ahuyenta al turismo, que no hace nada bien a quien pues es escéptica, a quien prefiere dejar al margen este tipo de leyendas. Y nos contaron temas que tienen que ver pues con el misticismo, con un envoltorio de un espiritismo también que se escapa un poquito de las manos. Y parece ser que esa isla, ese islote que hay ahí, lo tienen como un punto de encuentro con los espíritus.
Y vaya.
Es una cosa que a mí, desde luego, me llamó mucho la atención, porque justo veníamos dos días atrás de haber hablado de los misterios del Golfo de Vizcaya, ¿no? De ese posible Triángulo de las Bermudas español que decíamos que podía ser, bueno, según muchas cosas que hablamos, que ya recordará seguro el oyente.
Que ellos también habían sido oyentes de ese espacio, ¿no? Estos señores. Estos señores habían oído y habían dicho: ah, es verdad, es verdad. Pues te vamos a contar una, a Mayur. Y te la contaron. Vamos a escucharla. Estamos hablando de un lugar, a Mayur, como decíamos, en un sitio privilegiado, ¿no? Un lugar que, es verdad, uno cuando sube, independientemente de que crea o no crea en nada, siente una energía especial. Quizá por la sensación de estar más avanzado que el mundo, quizá por la sensación de estar en una especie de privilegiada atalaya sobre el océano y sobre el mar. Pero lo cierto es que, ya solamente por el esfuerzo que te cuesta llegar hasta lo más alto, esa visita es especial para cualquiera que la hace.
Es muy especial y tiene, bueno, unos tintes de peregrinaje espectaculares, ¿no? Pues hay que recordar una localización muy breve. Está en Bermeo, en Vizcaya, y bueno, está entre las zonas colindantes de Baquio y el cabo de Machachaco, ¿no? Cerca del golfo de Vizcaya, y precisamente, fíjate, hablábamos de esa energía magnética que podía atraer o no a muchas, pues a muchos entes en aquel episodio de la semana pasada, y como dices, pues un islote que está ahí perdido de la mano de Dios, que para llegar, pues tiene su camino, y que bueno, pues para quien no lo sepa, es un sitio que creo, Javi, la verdad es que la gente nos contó que el puente que hay son peldaños que representan las estaciones que son del Vía Crucis, ¿no? Cerca de 240 escalones. Es cierto que se han suprimido con el paso del tiempo con las obras y que, pues, hasta que uno llega hasta arriba, dicen siempre que hay que tocar la campana, como bien has dicho. Hay que te dejan ahí tocarla y, bueno, hay gente que ya a veces pues le da demasiado y ahuyenta incluso a la visita. Uh-huh. En cualquier caso, bueno, pues es un lugar que ha estado lleno de supersticiones, es un lugar que alberga muchísimas leyendas. Como bien has dicho, y me ha encantado esa introducción del programa, pues cada uno creerá o no creerá, o creerá menos, pero aquí es cierto que se han fraguado bastantes leyendas, y todo viene pues desde que San Juan pues desembarcara en el puerto de Bermeo, y que dice la leyenda, cuenta la leyenda, que dando tres pasos, pues llegó a aquella ermita, dejando grabadas pues sus huellas en cuatro lugares especiales del camino.
Uh-huh. Cuatro lugares especiales del camino que, como bien sabrá todo el mundo, no se puede recorrer en solo tres pasos. Ahí entra la mitología, ¿no? Y ahí entran las creencias. ¿De qué cuatro lugares se habla? ¿Qué huellas dejó San Juan?
El primero de todos es el arco que tenemos en el casco urbano de Bermeo, donde pues San Juan pues pasó por ahí y que pues desde luego dejó una huella con su nombre inscrito, que donde ponía San Juan. Y es cierto que luego pues todo aquello se rompió, se perdió, la piedra original ya pues no es la misma y que fue pues repuesta con el paso de los años hace aproximadamente 30 años, en 1982-83, ¿no? Uh-huh. Y otra de las huellas de San Juan la situamos, la gente del lugar sabrá, dentro del barrio Arene, pues junto a Itxasalde, ahí cerca de llegar a una fuente y que está cerquita del mar, ¿no? Es donde se ha colocado una piedra a raíz de haber estado roto el primer marco, el primer arco de San Juan. Y ahí es el siguiente gran paso que dio San Juan tras desembarcar en Bermeo. La última y tercera huella está pues ahí en el alto de Enaltito que tenemos en Burgoa, y que bueno, pues San Juan dejó su último paso y fue cuando empezó a caminar para construir ese tradicional ruta que llevaba a la ermita. Y repito, es ahora seguramente la gente que esté escuchándonos podrá tener el ordenador a mano y podrá buscar en Google San Juan de Gaztelugatxe y verá de qué huella y de qué acceso tenemos para hablar de ese camino que lleva hasta la ermita, que por cierto hemos dicho son 239 peldaños.
Son 239 peldaños y es cierto, a mayor, como tú dices, que la zona se ha cambiado, la zona se ha modificado con el paso de los años, uh-huh. Ha habido obras que han podido modificar, ¿no? El aspecto original, el número de escalones original.
Sí.
Lo que sí que es cierto, a mayor, y es la sensación que nos da, la sensación de estar paseando como por encima de la muralla china, por así decirlo,
sí,
¿no? Es una sensación similar.
Fue auténtico, sí.
Y lo que está claro es que el número de escalones no parece casual. Y me explico. Cualquiera que haya subido por ahí, cualquiera que haya llegado a la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, habrá notado que los escalones tienen un tamaño extraño. En algunos casos excesivo. En algunos casos es complicado llegar a subir. Más que subir peldaños,
cuesta.
Es prácticamente una escalada, ¿no?
Sí, sí, cuesta.
De ahí que tal vez ese número de escalones que había hasta llegar al lugar efectivamente tuviese un sentido. Un sentido que se ha podido perder con esas obras.
Y un sentido que desde luego pues que no le deja a nadie indiferente. Bueno, de entrada hemos hablado de que este lugar era una concentración, según los lugareños de la zona, que es cierto que a raíz de aquellas palabras yo empecé a investigar, empecé a bucear en la red y me encontré una serie de textos y de libros y de, en fin, de una serie de noticias que, bueno, pues tenían un nexo común, ¿no? Un denominador común que tenía que enlazar esa historia, digamos, mágica con San Juan de Gaztelugatxe. Bueno, hemos escuchado, hemos leído y nos han contado que ha pasado a ser un sitio de culto, de adoración, un sitio donde había rituales, existían unos ritos para convocar a los espíritus, para hacer sesiones de la Ouija, del espiritismo, pero no del siglo XX, sino hablamos ya incluso desde el siglo XVII, no del espiritismo, pero sí del resto de festividades, quizás que tengan no mucho que ver con la religión católica y sí más con lo pagano, ¿no?
Como esos
quizás,
cultos ancestrales, ¿no?
Costa. Exacto, como quizás lo hablamos en el Arroyo del Infierno, en Zugarramurdi, ¿no?
Cierto.
Mucho que ver con ese envoltorio del misticismo. Bueno, nos contó la gente, y fíjate, ya otro matrimonio que ya una vez llegado a la ermita, pues también preguntábamos si había gente con guías, había gente que tenía libros y bueno, es cierto que a mí me llamó la atención que después de pegarse la caminata ir con un libro tan gordo, pues me llamó la atención y le pregunté, ¿no?, por él. Hablábamos de apariciones y fíjate, la semana pasada decíamos de criaturas, de animales abisales que habían aparecido por el Golfo de Vizcaya y por aquella zona, dicen, cuenta la leyenda, y es cierto, vamos a ceñirnos a una leyenda que no tenemos ahora mismo pruebas. Esos lugareños nos decían que había incluso monstruos, había algo así como un dragón que tenía pues una cola muy larga, que incluso pues ya sabemos la historia, qué pasó luego con el arcángel en San Miguel y con todo aquello. Lo enlazaban mucho con un dragón, con el fuego, y nos comentaban que también era un sitio donde, pues hemos dicho, ¿no?, se convocaba y se invocaban a los espíritus, había un juego de luces muy extraño, y todo esto siempre hablando de la mitología y siempre hablando de los últimos siglos y de ese punto magnético pues que parece que concentraba una energía que no era normal, ¿no? Luego uno indaga y se da cuenta que esa ermita, en los aledaños, en esa zona, está como, bueno, como muchas tantas ermitas y lugares religiosos, está repleta de sepulcros y de una necrópolis interna dentro de la misma, ¿no? Y que mucha de esa gente no era ni siquiera gente de la propia Iglesia Católica, no era gente de la curia, sino eran civiles, era gente que había desembocado en esa zona, en esa costa, en el Golfo, en Baquio, y que habían sido enterrados ya pues por la gente del lugar, ¿no?
Estamos hablando de un sitio lleno de enterramientos, uh-huh, como decías. Son lugares, al fin y al cabo, estos, los que acogen los restos mortales de la gente, lugares llenos de simbolismo, llenos de energía, al fin y al cabo, ¿no? De dolor en muchos casos, de cuestiones que algunos se nos escapan. Son lugares muy especiales, pero es que el propio lugar ya lo es, ¿no? ¿Cómo, con lo complicado que resulta llegar a ese sitio, con lo complicado que resulta llegar a ese islote, por qué, en un momento dado, esas personas, esos lugareños de la zona, van a enterrar allí a gentes que no eran ni siquiera del lugar?
Pues fíjate, tiene que ver mucho con un triángulo de fechas, con un triple entente de fechas. Y hablamos aquí de una festividad. Ahora explicaremos por qué de la necrópolis y de los enterramientos. La primera de todas es la festividad de San Juan, conocida por todos el 24 de junio. Uh-huh. Se celebran en muchísimos sitios. También está la otra, que es la del 31 de julio, la de San Ignacio de Loyola. Uh-huh. Y también el 29 de agosto, como ves, que bueno, es la festividad de San Juan el Degollado y es una especie de vía crucis que se hace en honor de San Juan. Pero son tres fechas que, si puede ver uno en el calendario, están entrelazadas por apenas un mes de diferencia, 4 o 5 semanas, y en ella se invocan, es cuando se hace ese culto y ese ritual, pues que no tiene nada que ver muchas veces con lo religioso, y que tiene que ver con la imagen de Santa Ana, con la Virgen del Niño y con todo aquello, muchas veces, y sin embargo con lo otro, con lo que hemos hablado del sepulcro que está dentro de esa propia ermita. Y en esa ermita, dicen que están enterrados muchos de los atormentados personajes que acudieron después de, digamos, un vía crucis dentro de la mar, valga redundancia, ¿no? Dentro de ese pues navío que se podía extraviar, que podía hundirse, de haberse perdido en ultramar meses atrás, incluso pues en muchísimo tiempo, y que era gente que llegaba ahí con una, bueno, con el horizonte perdido, gente que había acudido, decían, que iban hacia América y que acababan allí, gente que no sabía muy bien dónde estaban y que, bueno, pues digamos que acababan sus últimos días en esa zona, y que esa gente, pues digamos que acababa siendo enterrada en esa zona. Y a mí, pues es cierto que me recordaba muchísimo a quien no nos haya, pues no quiero tampoco aquí hacer de spoiler ni mucho menos a nadie, pero un poco de toda la historia esta de la serie de Perdidos,
sí,
que es la gente que por un accidente, un navío que se extravía o que tiene un estrello, pues lo que sea, ¿no?, que acaban en una isla que nadie sabe por qué y tiene una energía pues positiva que o negativa en otros casos, que pues ningunea en casos algunos y en otros pues que potencia la imagen de otros. Uh-huh. Y en este caso, pues San Juan de Gaztelugatxe dice la y vuelvo a decir siempre, los lugareños nos contaban que tenía fama y pinta de eso y que por ello pues tiene un toque mágico, un toque especial que nos lleva siempre a cerrar los ojos y nos lo decían, ¿no?, la gente de allí. Aquí es bueno venir de noche, cerrar los ojos y ver cómo se escuchan incluso voces, cómo se escuchan gritos, alaridos, cómo incluso se oyen susurros. Y bueno, es cierto que tenemos el mar delante y la gente dirá, bueno, puede ser cualquier cosa, puede ser el fuerte viento, puede ser las olas, el agua, bueno, puede ser el mar mismo, ¿no? Que al final como muchas veces lleva voces y lleva con el viento uno puede escuchar si se quiere pues impregnar de lo que quiera, ¿no? Pero decía, ¿no?, la gente de allá que algo esconde un nuevo portón mágico y que había que llegar hasta arriba del todo, hacer ese ritual de los 239 pasos, de ir muy cargado de energía y que una vez allá arriba, después de tocar la campana, el campanario tiene una cuerdita que lo deja para, digamos, para el turista, invoca a alguien y que, de todos modos, esto sí que es cierto, es una cifra, no nos la quiso revelar, había un número mágico de campanadas, de que había que tirar de la cuerda un número exacto de veces para, a partir de ahí, comenzar ese ritual y ese culto. Aquí es cuando uno piensa si ya le están estafando, le están timando, o no sabe si es real o es ficción todo lo que le están contando, ¿no? Nunca supimos desde hace una semana cuál era el número exacto de ese pues ese número de campanas que había que agitar, pero yo me quedé con la duda, he estado investigando, he estado intentando mirar por internet, por la red de redes, y no he encontrado cuál es ese número exacto, ¿no? Es cierto que hay libros y hay pues leyendas, pero no hemos podido dar con ello, y yo prometo que antes de que acabe la temporada podamos desvelar ese misterio que nos dejó pues con la boca abierta totalmente a esa desde familia luego. Que luego no volvimos a ver.
Curioso. Está claro que has mencionado, además del lugar, además del sitio, además de esa carga de energías, has mencionado una fecha que para todos los que alguna vez se han acercado o nos hemos acercado a la cuestión del culto a los muertos, a la cuestión de la cercanía entre un mundo y otro, una fecha que siempre está ahí, ¿no? Una fecha que siempre es clave. Se habla mucho de ese 24 de junio, de ese día de San Juan, de ese equinoccio de verano, como una fecha mágica, una fecha que ha tenido siempre algo especial, relacionada luego con el fuego, cargada por la Iglesia Católica de un sentido religioso, pero que al fin y al cabo hereda cultos paganos previos al cristianismo.
Incluso, eso es, Javi, yo creo que incluso se ha apropiado o se ha contaminado, se ha contagiado, incluso se ha transmutado esa fecha del 24 de junio en algo más que no sea lo religioso, como bien dices. Es cierto, sí.
Y luego hay una cuestión que tú mencionabas y dejabas caer, pero que también es una parte del misterio de este lugar, ¿no? Tú hablabas de esos sonidos, de esos lamentos, de esos ruidos que al fin y al cabo pueden estar creados por el propio mar, por el viento, por el lugar donde se encuentra el islote de San Juan de Gaztelugatxe. Pero es que el propio islote es muy particular, la mayor, porque lo veas desde abajo, lo veas desde la costa, lo veas desde arriba o lo veas vía satélite, no deja de ser un capricho de la naturaleza, esa lengua de escarpadas rocas que unen la costa con ese islote, sobre las cuales se hizo ese camino, ese puente. Pero es que tampoco deja de ser un capricho de la naturaleza que en uno de los extremos del islote veamos dos puertas. Son claramente dos puertas lo que se ve ahí, ¿no? Esa roca horadada por el mar ha construido dos arcos, casi uno de ellos casi perfecto. Y es curioso, ¿no? No deja de ser curioso que un lugar que para muchos podía ser una puerta hacia otra cosa, hacia otra dimensión, hacia otra historia.
Fíjate, Javi, yo pensé que eran, dado el sitio tan religioso y dado el lugar en el que nos encontramos en ese momento, pensé en el bien y en el mal.
El yin y el yang.
Exacto.
De hecho, hay una puerta que es más estrecha que la otra. Hay uno de los arcos que es más estrecho.
Y en la que se tiene uno que incluso arrodillar y que ponerse un poquito pues más menudo para poder entrar en ella. Eso sí que es cierto, sí.
Pero no deja de ser curioso que eso que se ha hecho en la ermita se vea también en la roca del sitio, ¿no? En la roca de San Juan de Gaztelugatxe, del islote. En la fotografía que hemos colgado en facebook.com/lanochedespierta, que podéis acceder, todos los búhos y lechuzas que tenéis Facebook, la vais a ver esas dos puertas perfectamente definidas a la derecha de la imagen. Una más pequeña, una más estrecha y otra más grande, más ancha, de la misma altura prácticamente, horadadas por el mar en la roca, pero como dice Mayur, es que arriba ocurre algo parecido. Hay una puerta más pequeña que la otra. A Mayur, además, esa campana, como tú dices, en ocasiones nos puede llegar a taladrar la cabeza, ¿no? Cuando hay algún niño desconsiderado o algún padre con niño.
Sí, o alguno que se pasa de gracioso.
Efectivamente. Sí. Pero esa campana, tocada en la noche, tiene que ser tremendamente especial, ¿no?
Bueno, imagínate la hora que es ahora mismo, pues que ya entrados en la madrugada, se puede acudir a esa zona, se puede uno colar incluso allí, ante la más oscura noche delante, con tan solo la luna, si es una noche veraniega o una fecha en la que nos venga muy bien, y uno hace agitar la campana, y yo creo que uno puede incluso ya teletransportarse a otro lado, porque es que desde luego que no hay ni un atisbo de luz y hacer ese tipo de rituales. Y es cierto que a mí me dejó la mosca, ¿no? Con la mosca en la cara. Decía, pero ¿cuál es el número exacto para poder, digamos, ya celebrar ese ritual? O al menos intentarlo, ¿no? Pues no había manera. Y otro de los detalles que se me estaba ya olvidando era el de dejar ya de lado. Muchísima gente, muchísimas mujeres, mejor dicho, acuden a esa isla y son mujeres que acuden con problemas relacionados con la fertilidad. Acuden a ese lugar a que el santo San Juan pues les pueda ayudar a tener que paliar ese problema y a poder ser, pues dicen que a raíz de las huellas de San Juan, en los huecos de esas escaleras y de ese camino, de esa lengua que tú comentabas, dicen que una vez que uno pasa por ahí, dice que le otorga diferentes poderes curativos para beneficiarse, pues quién sabe si de la fertilidad, si de gente que tiene enfermedades quizás un poquito ya más densas y más más peligrosas y más irreversibles, ¿no? Y hay gente que acude porque lo encierra en su mente con una relación directa con la brujería, ¿no? Y fíjate por dónde, pues es un lugar muy mágico. Hemos dicho que lo tenemos aquí cerca, en Bermeo, nada, pues es cuatro pasos los que hay que dar, no tres como Dios tuvo que dar San Juan, pero está cerquísima y desde luego que no sé si nos van a tener que regalar una guía turística o tener que guardarla nosotros, pero de todos modos es, vamos, precioso el lugar, ya más allá de todas las historias que envuelven al lugar. Simplemente paisajísticamente hablando es un sitio que merece la pena ser visitado y que, bueno, pues si uno ya quiere saber la otra cara y conocer la letra pequeña del lugar, pues que escuche esta sección y que desde luego pues acuda con toda esta información bien aprendida y bien sabida a ese sitio, a ese lugar.
Y desde luego que escuche a los lugareños, allí donde vaya, que escuche a las personas mayores de los rincones de nuestra geografía que visite, porque prácticamente en cada uno de esos pueblos, en cada una de esas localidades, en cada uno de esos valles o de esas costas, hay algo que nos puede despertar la curiosidad. Hay algo relacionado con la historia, algo relacionado con lo oculto, algo relacionado con mitos y leyendas. Algo relacionado con cultos paganos muy antiguos, tan antiguos como el hombre y como el vasco. En definitiva, mantener los ojos abiertos y las orejas preparadas para escuchar todo lo que quienes saben, quienes han oído, nos van a poder contar. Y eso es lo que hizo Amaiur Elizari en San Juan de Gaztelugatxe y eso es lo que nos ha contado hoy. Amaiur, espero que no vayas a Ochate sin mí.
Ya sabes que te espero.
Y si vamos a San Juan de Gaztelugatxe, no sé yo, pero me da que será de día.
Al menos sí, es más bonito de día, dicen, ¿eh? Hay que ver solo las fotos que están en internet, que por cierto, muy visitado por muchísimos turistas y por gente extranjera que viene solo para verlo y para visitarlo. Y bueno, ya con todo lo que hemos contado sobre la peregrinación y para pues ánimos curativos, allá lo dejamos. Pero es cierto que tiene ese reclamo turístico.
Tú no sabías que se había casado ahí Ana Igartiburu, ¿eh?
Pues fíjate que me lo comentaron. Quien vino conmigo me lo comentó ya de refilón, ya cuando nos íbamos, me contó, aquí se casó Ana Igartiburu. Yo lo primero que pensé, dije, vaya, pues si toda la gente de ese convite, de esa ceremonia, tuviera que pasar la que nosotros pasamos para llegar por ahí, sí. Dije, madre mía, que nosotros nos pusimos pues perdidos, ¿no? Con la ropa que íbamos y de haber sabido, pues hubiéramos elegido otro atuendo. Pero desde luego, para una boda, no sé yo si es muy recomendable, a menos que vaya uno en helicóptero.
Yo me imaginé los tacones de sí, la también. Novia y aquello tuvo que ser complicado. Amaiur Elizari, la semana que viene no hablaremos de boda, supongo.
Pero no, no creo.